Libro de Éxodo, capítulo 37. Éxodo 37. Estamos llegando rápidamente al fin de este gran libro de Éxodo. Después de revisitar unos detalles de la construcción del tabernáculo, Dios bajará en el último capítulo, llenando su casa con la gloria, y el gran libro llegará a su fin. Muchos han quejado a través de los siglos por la manera en que tantos detalles repetidos, casi palabra por palabra en diferentes capítulos. Pero tenemos algo semejante en el Nuevo Testamento sobre la vida de Cristo. Muchas veces en los cuatro evangelios se presentan las mismas parábolas, las mismas luchas con los fariseos, y la misma muerte y resurrección de Cristo. Pero Dios hace esto a propósito. No hay ningún problema con su palabra, sino que existen temas que son tan importantes que es necesario pasar más tiempo en ellos. Con esto podemos ir al versículo 1. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio. Toda la gran tienda fue hecha en el capítulo anterior y ahora se empiezan a formar las cosas que Dios quiso por dentro. Y se empiezan con el arca porque era lo más precioso y lo más informativo sobre lo que Dios deseaba comunicar. Versículo 2. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. El oro representaba la gloria de Dios, brillaba. De hecho, en toda esa gran tienda, los que han estudiado el asunto han contemplado con profundidad la gloria de Dios. Nada del diseño de esto vino del hombre, sino que todo el diseño vino por revelación divina. Y Dios no era arbitrario, jamás en sus deseos. Todo tiene un gran propósito y todo comunicaba algo de su gloria. 3. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Contemplando estos elementos antiguos, hay belleza, pero también hay un poco de temor. Recordando de la vida, durante la vida de David, un hombre Usa, en el libro de 2 de Samuel, perdió su vida tratando de estabilizar ese arca con su mano cuando se pensaba que iba a caer. Es que se olvidaron el hecho de que el arca tenía que estar llevado con palos o con varas, y esto producía la muerte de un hombre. Lo puso sobre un cartón nuevo, muy creativo, muy fatal. Y este es el punto. Contemplando la gloria, hay belleza, hay profundidad, pero también hay temor, porque puede ser peligroso. 5. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevarle el arca. Tenemos un modelo pequeño aquí abajo del arca, y también un dibujo a la entrada de la iglesia. No tiene nada de magia, no es parte de nuestra alabanza del Nuevo Testamento, pero sí puede ayudarnos a ver visualmente de qué se trataba. 6. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Si no conoce la palabra propiciatorio, bueno, creo es tiempo de aprender. No pido que se aprendan muchos términos teológicos, pero esa es una palabra importante. El propiciatorio era el lugar más glorioso. Y el pueblo de aquella época pudo entender esto. Es que el pueblo casi perdía su relación con Dios por el desastre del becerro de oro. Pero por la propiciación su pecado pudiera estar borrado. Esto entra en las doctrinas de los sacrificios de los animales que anunciaban desde muy temprano en la Biblia el gran sacrificio de Cristo Jesús. Así que contemplando la gloria podemos ver la manera en que los hermanos del Testamento Antiguo pudieran estar salvados por la sangre de Cristo, representado en el propiciatorio sobre el arca del pacto. La palabra propiciación tiene dos definiciones. Es una palabra importante para entender las doctrinas bíblicas. La primera definición dice: acción agradable a Dios con que se le mueve a la piedad y misericordia. La segunda dice: sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Y normalmente el sacrificio ofrecido era la sangre de un animal inocente, sin defecto. Esto hemos visto ya más temprano en este libro con el Cordero de la Pascua. 7. Hizo también los dos querubines de oro. Son ángeles, los pueden ver encima, ahí. Labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. San Pedro, a lo mejor contemplando esa gloria, dijo que los ángeles anhelan mirar o observar los asuntos del Evangelio. Esto dice en 1 Pedro 1, 12. A estos, hablando de los ángeles, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora viene el punto. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Evangelio es algo misterioso para los ángeles. Porque para los ángeles buenos no necesitan ningún evangelio porque jamás han revelado. Y para los malos, los demonios, ningún evangelio jamás ha sido ofrecido. Y eso nos enseña que Dios no está bajo obligación de salvar a nadie. Y cuando un pecador recibe a Cristo y tiene su vida transformada, es un milagro que celebraremos por toda la eternidad. Mientras los perdidos van a morder sus lenguas por el dolor, por una eternidad insoportable. Apocalipsis 16, 10. Bueno, habiendo cumplido lo más espléndido, hay otros implementos preciosos que ocupaban esa tienda santa. 10. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de 1.5 codos su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. La mesa era algo como nuestra mesa de la Santa Cena que ponemos aquí una vez al mes. Se representaba la provisión de Dios que siempre está con nosotros. También representaba a Cristo el pan de vida. 12. Le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondía a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. Todo estaba llevado mucho porque no se quedaba en un lugar. Estaba moviendo esa iglesia por diferentes partes del desierto. Y durante el Testamento Antiguo, ese pan no estaba compartido con el pueblo, sino que era algo que simplemente observaban en el templo o en el tabernáculo. Aunque una vez David comía ese pan cuando estaba huyendo del rey Saúl, y Cristo dijo que no era ningún pecado en su caso. Pero el pueblo de Dios tenía que esperar la llegada del Cristo prometido para actualmente participar en el pan por medio de la Santa Cena. 16. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Como dije en los capítulos anteriores, los objetos del tabernáculo eran objetos físicos que representaban realidades espirituales. Y tenemos que recordar que no todos estaban permitidos a entrar en el tabernáculo. Muchos hermanos jamás iban a ver estos implementos. Cuando se llevaban, estaban cubiertos. Pero sí iban a estudiarlos. Por afuera del tabernáculo la impresión no era muy llamativa. Se veía pieles de diferentes animales, una gran tienda, pero por dentro había tesoros que valían millones de dólares y eran grandes obras de arte. Y parece que Pablo aplicaba esto a nosotros en el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 4:7, si alguien quiere leer. Amén, gracias Cristina. Los incrédulos que pasan caminando, mirando a una iglesia, solamente pueden ver seres humanos, unos vasos de barro entrando, saliendo. Pero dentro de la iglesia, abriendo la palabra de Dios, glorificando su nombre, contemplando su gloria, hay grandes tesoros. Y los que han pasado las iglesias por muchos años en diferentes países van a lamentar llegando a la eternidad diciendo cosas como: ¿cómo es posible que la salvación de mi alma era tan cerca? Y yo pasaba tantas veces sin ninguna curiosidad. ¿Y cómo es posible que aquellos hermanos cristianos jamás intentaban compartir conmigo su gran salvación? Los tesoros que se llevaban en los vasos de barro. Ahora viene otro elemento sumamente valioso, que en nuestros tiempos su costo sería más de $1,000,000. 17. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. Dentro de la gran tienda era oscuro, aún durante el día. Y ese candelero brillaba la luz para los que ministraban allá. Pero también representaba la luz de Dios en un mundo oscuro por sus supersticiones y por su ignorancia. Salmo 119. 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Juré y ratifiqué que guardaré tus santos, tus justos juicios. Tenemos que recordar que el pueblo era recientemente en Egipto, donde espiritualmente era todo oscuro. Y ahora Dios estaba revelando su luz que iba a brillar entre nosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Continuando, 18. De sus lados salían seis brazos, tres brazos de un lado del candelero y otros tres brazos del otro lado del candelero. Y un brazo, tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo tres copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor, así en los seis brazos que salían del candelero. La apariencia del candelero era como un árbol, y muchos ven en él el árbol de la vida. 20. Y en la caña del candelero había cuatro copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de otro dos brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Aún en el libro de Apocalipsis, Cristo hablaba de un candelero, metafóricamente, como el que predicaba en la iglesia. Y el candelero era algo que se pudiera perder por la falta de arrepentimiento. En Apocalipsis 2:5, hablando a la iglesia de Efesios, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Contemplando la gloria, hay mucha belleza, pero también hay cosas espantosas, porque Dios no estaba jugando en estos asuntos. 23. Hizo asimismo sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Simplemente por el peso del oro era sumamente valioso. Pero también era una gran obra de arte. Y ni sabemos si aún existe en algún rincón del mundo. O si el oro capturado fue usado más tarde para otra cosa. Como con el arca, hay especulaciones, hasta se hacen películas sobre estos asuntos. Ahora viene un altar para el incienso, otra cosa que los hermanos del Testamento Antiguo empleaban por muchos siglos. 25, estamos casi llegando al fin. 25, hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud y de otro codo su anchura, era cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. En las Escrituras, nuestras oraciones suban como el incienso. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como ofrenda de la tarde. Dios recibe nuestras oraciones como algo agradable, algo de olor fragrante. Como durante la reunión de oración en miércoles, si tú vienes, o la de lunes con las hermanas. Todo esto es algo muy agradable, llegando a Dios en su gloria. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por esto muchos dicen que el tabernáculo explicaba cómo está en la presencia de la gloria de Dios. Y aunque no podemos ver lo que pasa en las esferas espirituales, podemos alcanzar un conocimiento verdadero de todo esto por la palabra de Dios. 27. Última parte. Le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa, en las dos esquinas, a los dos lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido, e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción, el incienso puro, aromático, según el arte del perfumador. Cuando dijo aquí hizo, no estaba hablando de Moisés, sino de Bezaliel, el gran artesano que fue llamado por Dios. Bezaliel no solamente estaba supervisando la obra, sino que como gran artista estaba bien involucrado en todo, hasta cosas de perfume. Y en el Nuevo Testamento nosotros también tenemos una manera de estar preparados para toda buena obra. Segundo de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Dios jamás va a olvidar nada de lo que tú haces en tu obra, siguiendo sus instrucciones con obediencia. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. No importa qué pequeña sea tu obra, para el Señor jamás será olvidado. Hasta aquí el capítulo y vamos a cerrar con unas observaciones. Bueno, hemos tratado de estar fieles y pacientes con toda la repetición y todos los detalles que Dios ha presentado en estos últimos capítulos de Éxodo, y aún hay unos más. Y estoy seguro que Dios honrará el respeto que hemos mostrado a su palabra. Muchos llegando aquí dicen, no, muy aburrido, me voy. Voy a saltar a 3, 4 capítulos. Pero hermanos, estamos viviendo en tiempos bastante oscuros. Hay muchos que poco a poco apartan del estudio cuidadoso de la palabra de Dios. Hay que amar a Dios con toda tu mente. Hay muchos perdidos, muchos que andan sufriendo, muchos viviendo en la pura inseguridad. Pero en la luz de la palabra podemos caminar con la confianza de que estamos en unión y comunión con el Dios creador, que es dueño de todo. Y siempre habrá un lugar para los que siguen fieles a Dios y a su santa palabra. Vamos a cerrar con Salmos 19:7. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destile del panal. Y si es tu deseo caminar en la luz, en un mundo que por el momento es cada vez más oscuro, quiero orar para ti. Sabemos que Dios puede traer mucha gente a sus iglesias cuando quiere. Pero cuando esto pasa, los traerá a los que están preparados y capacitados de guiarlos en fidelidad. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias otra vez por lo que tú estás haciendo en esta iglesia. Queremos levantar el día de domingo, la escuela bíblica del verano de vacaciones que viene muy pronto. Sigue derramando tu bendiciones aquí y ayúdanos, Señor, a caminar dignos de esa gran bendición que tú estás produciendo aquí. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.